Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas.
Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este ya.
A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
Y vamos a arrancar de inmediato con la angustia de un padre en California cuando ve que un hombre intenta llevarse a su hijo de solo 8 años. Aunque el hombre fue detenido y enfrenta cargos, la familia denuncia que su pequeño quedó traumatizado y va a necesitar ayuda profesional para superar el hecho. Romy de Frías tiene las inquietantes imágenes desde Los Ángeles y las reacciones de los padres. Romy, adelante.
Así es, efectivamente. Muy buenas tardes. Y esta historia es realmente increíble. Un hombre de 38 años fue detenido en el área de San Diego, según las autoridades, por intento de secuestro. Todo esto sucedió mientras la familia estaba fuera de un restaurante y el hombre se le acerca al menor de solamente 8 años, agarra al niño, es lo que dice el padre del menor, y dice que era su hijo. Después de un intento de forcejeo con el padre del menor, el hombre se intenta llevar al menor y otras personas tuvieron que intervenir hasta que llegó la policía y el hombre fue detenido. Pero fueron realmente momentos de terror para esta familia. Escuchemos precisamente qué fue lo que ellos dijeron.
Yo no sé si esta persona trae una arma o no sé, ¿verdad? Pero a mí no me importó eso. Lo que me importara era quitarle a mi niño de sus brazos. Cuando yo miré a mi niño con sus ojos llorosos, lleno de terror, lleno de miedo de lo que estaba sucediendo, yo lo empujé.
Vi la acción que pasó, pero cuando al siguiente día que él me mostró el video, me puse muy mal. El corazón se me iba a salir. Fue muy difícil.
Y bueno, inicialmente el padre del menor dijo que no pensaba presentar cargos ante este hombre, quien obviamente tenía problemas mentales porque seguía gritando que extrañaba a su hijo, pero dijo que después de ver la reacción de su hijo y el trauma que esto le causó, presentó cargos ante el hombre, quien fue identificado por las autoridades como Christopher Higginbotham. Él fue detenido por delitos de secuestro y agresión. Realmente las imágenes son increíbles. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Romy. Qué susto, definitivamente. Ahora vamos con esto. Un padre de familia en Las Vegas está preso y enfrenta cargos por asesinato en segundo grado debido a la muerte de su hijo de solo 3 años, quien aparentemente murió por una sobredosis de fentanilo. Otros cargos contra Baron Green, de 42 años, incluyen posesión ilegal de drogas, abuso y negligencia infantil. La droga es sumamente peligrosa. Esto es lo que dice un experto.
El fentanilo es un opioide sintético, es decir, está fabricado, es una sustancia química que se produce y tiene una potencia muy fuerte. Es 100 veces más potente que la morfina. Nuestro referente siempre es la morfina y nosotros utilizamos para comparar qué tan fuerte es otro tipo de analgésicos.
Según cifras de los CDC, más de 150 personas mueren cada día en Estados Unidos por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo. Y eso es lo que debes saber. Un tribunal federal de apelaciones emitió un fallo que impedirá al estado de Texas aplicar su ley antiinmigrante conocida como SB4. Los jueces denegaron una moción que pedía la suspensión de la decisión que mantiene bloqueada la polémica ley que permite detener y deportar, como saben, a migrantes que cruzan la frontera de manera ilegal. El Departamento de Justicia alega que la ley viola la autoridad federal en materia migratoria. Y el gobierno de México firmó un acuerdo con Colombia y Ecuador para pagar $110 mensuales a migrantes retornados a esos países. El convenio es igual al recién anunciado con Venezuela, bajo un programa que busca apoyar a esas personas y disminuir el flujo migratorio. Los acuerdos ocurren ante el crecimiento de los desplazamientos irregulares a través de México, cuyo aumento supera el 77% solo en 2023. y unos 5.000 soldados y 1.000 policías fueron desplegados al norte de El Salvador para desarticular varias pandillas que aún permanecen activas. Desde que el presidente Nayib Bukele ordenó al régimen de excepción, se han capturado cerca de 80.000 personas relacionadas con estas bandas. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
Expertos dicen que si bien el colapso del puente causará problemas de tráfico para la región de Baltimore y una pérdida temporal de negocios en el puerto, el dinero que se gastará en reconstruir el puente servirá como un estímulo económico para la ciudad. Según el estado de Maryland, el puerto genera 15.330 puestos de trabajo directos y 139.180 puestos de trabajo en servicios relacionados. Es el noveno puerto más grande de Estados Unidos para carga internacional. Moviliza más de 1 millón de contenedores cada año, por lo que se espera una interrupción considerable en las cadenas de suministro. Si bien muchos de los 30.000 camiones que utilizaban el puente diariamente pueden ser desviados a través de los túneles, esto provocará retrasos en el tráfico y además los materiales peligrosos que no están permitidos en los túneles tomarán rutas más largas. Sin embargo, es poco probable que las interrupciones causen problemas significativos en la economía estadounidense en su conjunto, ya que los productos podrán llegar a otros puertos. Uno de los fabricantes clave ubicado en el puerto de Baltimore es la refinería Dominó, la refinería de azúcar de caña más grande de todo el hemisferio occidental. Además, Baltimore tiene una terminal de cruceros que atiende barcos operados por Norwegian, Royal Caribbean y Carnival. Desde este puerto partieron el año pasado en crucero más de 440.000 personas. Royal Caribbean dijo que su equipo de logística portuaria ya está trabajando en alternativas para los viajes en curso y futuros, ya que muchas personas pues estaban a punto de salir de vacaciones también.
Justamente eso te quería preguntar, sobre esas personas que pueden haber tenido boletos que pasaban por esa ruta. ¿Esas personas qué deberían hacer?
Esas personas deberían esperar. La compañía asegura que les dejará saber tan pronto tengan las rutas alternativas que deberán tomar para poder tener sus vacaciones y no pierdan su dinero si ya tenían comprados los pasajes.
Es materia pendiente para nosotros, Andrea. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Muchísimas gracias por este reporte. Amigos, el candidato independiente Robert Francis Kennedy Jr. anunció a Nicole Shanahan como su compañera de fórmula que aspira a llegar a la Casa Blanca. Shanahan es una abogada y filántropa de California que dirige la Fundación Vaya Eco, que apoya los temas sobre la ciencia reproductiva de las mujeres, la reforma de la justicia penal y las causas ambientales. Kennedy Jr. dijo que quería a una vicepresidenta que se preocupara por la clase media, el medio ambiente y también la salud.
Make America pray again.
Con esas palabras, el expresidente Trump anunció en un video de su red social que está vendiendo Biblias como parte de la campaña electoral. Este es uno de los muchos medios del exmandatario para costear sus crecientes gastos legales. El anuncio incluye un enlace a un sitio web donde vende los textos sagrados por casi $60. Este lanzamiento se une a otras campañas de venta de zapatos deportivos, colonia y perfumes con la marca Trump. Que no se te escape este incremento del Dollar Tree. La verdad es que solo queda el nombre porque sus precios siguen elevándose. Según los dueños, en parte se debe al costo del transporte y las materias primas. La compañía esta vez anunció que algunos alimentos y productos de higiene personal aumentarán de $5 a $7 y ese aumento será permanente. Y muy pronto, pagar con tu tarjeta de crédito puede ser mucho más fácil. Esto gracias a una reducción en las comisiones de procesamiento debido a un acuerdo histórico de las compañías Visa y Mastercard con los comercios minoristas. Esa reducción de comisiones, que normalmente oscila entre el 1 y el 3% del total de las ventas, podría ahorrar miles de millones de dólares. Con esto, Visa y Mastercard pondrán un límite a esas tarifas. Escuchen qué nos dice sobre esto un experto financiero, Carlos Guamán.
Esto más le va a beneficiar a los dueños de negocio, ya que le van a cobrar menos por procesar, ya sea una Visa o Mastercard, pero el consumidor final quizás se le van a quitar los beneficios, puntos y millas que recibía, porque alguien tiene que pagar esta gran deuda.
Bueno, y este acuerdo se hará efectivo en los próximos años y su aprobación final depende de un tribunal en Nueva York. Amigos, y hoy en Taxco, México, inician los actos velatorios de la niña Camila Gómez, de 8 años apenas, quien fue secuestrada y asesinada. Los vecinos, indignados, lincharon a una de las sospechosas del crimen. Nos conectamos con Eduardo Meléndez, quien da cobertura a esta terrible historia, y les vamos a advertir que las imágenes son fuertes. Eduardo, adelante.
Gracias a todos, buenas tardes. En efecto, en estas fechas estaríamos hablando de las actividades en el marco de Semana Santa en Taxco, Guerrero, porque son conocidas pues a nivel internacional. Sin embargo, ahora toca hablar de la violencia que ahí se generó. ¿Qué fue lo que sucedió? Observen estas imágenes, es una golpiza que decenas de vecinos de Taxco propician a una mujer y a 2 hombres. ¿Por qué? Porque aparentemente ellos participaron en un acto delictivo. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, se reportó el secuestro de una pequeñita de nombre Camila. Su cuerpo posteriormente fue encontrado en una carretera cercana al lugar. Además de denunciar la familia la desaparición y muerte de la pequeñita, bueno, ellos empezaron a realizar una búsqueda a través de un circuito cerrado. Se dieron cuenta quienes habían retirado el cuerpo de la niña, lo habían subido en el vehículo como lo estamos observando en este momento, y decidieron junto a más vecinos trasladarse a ese domicilio. Ahí estaban las autoridades, pero no habían podido entrar a la casa y detenerlos porque no tenían una orden de aprehensión. Fue entonces que decidieron pues prácticamente lincharlo. ¿Qué dice la familia de la pequeñita? ¿Cuál fue el argumento? Escuchemos, por favor.
Está muy lento. Desde la madrugada estuvimos en el MP, ya tomaron declaración. Y ahorita, ¿qué más testigos? Y que supuestamente ya la última declaración y ya sale la orden para que puedan ingresar al domicilio.
La fiscalía está realizando investigaciones para tratar de detener a quienes participaron en el linchamiento, de quienes le quitaron la vida aparentemente a esta pequeñita Camila. De todo lo que se genere estaremos muy pendientes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Bueno, ambos hechos terribles, definitivamente.
Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
Y las autoridades colombianas incautaron 5 toneladas de droga en 2 operativos antinarcóticos. Uno de ellos desata una persecución marítima a gran velocidad en San Andrés, donde encuentran más de 3 toneladas de clorhidrato de cocaína. En Santa Marta descubrieron cerca de 2 toneladas de la misma droga en cajas de aguacate. Esta es nuestra nota saludable. Si tienes problemas para dormir, una caminata o algo de ejercicio podría ayudarte a tener una mejor calidad de sueño. Así lo revela un estudio hecho a 43 mil adultos que estuvieron ejercitándose durante 10 años. Los participantes tuvieron 55% más probabilidad de dormir entre 6 y 9 horas seguidas. ¡Qué envidia! Y bien, como saben, ahora hay mucha gente de vacaciones y expertos de salud advierten que la exposición prolongada al calor extremo puede provocar varias enfermedades, entre ellas aumentar la inflamación y el riesgo de problemas cardíacos. Así lo indica un reciente estudio de la Universidad de Louisville. Los problemas más comunes por el calor extremo son insolación, agotamiento, calambres, dolor de cabeza, sarpullido, quemaduras. Y precisamente para hablar de esto nos acompaña el doctor Juan Rivera, quien es corresponsal médico principal de Univisión. ¿Cómo está, doctor?
Bien, bienvenido. ¿Cómo estamos?
Qué gusto hablar con usted, porque esto es un tema muy importante, sobre todo para tener en cuenta las medidas de prevención y precaución.
Así es, y yo creo que lo interesante es que usualmente cuando pensamos en el calor no necesariamente pensamos en un aumento en riesgo cardiovascular. Y lo que sabemos es que el calor causa inflamación, y la inflamación es un factor de riesgo significativo, específicamente en personas que ya han tenido algún problema cardiovascular.
¿Y qué deberían hacer ellos para cuidarse más?
Yo creo que cosas que son bastante de sentido común. Tienen que hidratarse de manera adecuada. Obviamente tienen que tratar de evitar esas horas pico, específicamente en tiempos que vienen ya mismito de verano, entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, cuando realmente el sol está más fuerte. Número 3, por ejemplo, pueden utilizar ropa que sean de colores más claros para que su cuerpo no se caliente de manera significativa.
Dígame algunos síntomas que deberían alertar a estas personas a que algo está pasando, que hay que tomar medidas.
Bueno, yo creo que aparte de los síntomas de un golpe de calor, que obviamente pueden ser dolor de cabeza, pueden ser fatiga, te aumenta la temperatura, y algunas personas con un golpe de calor completo, obviamente, pueden hasta tener problemas neurológicos. Pero cuando se trata de la parte cardiovascular, obviamente los síntomas típicos que son el dolor de pecho en el lado izquierdo, que se irradia al brazo izquierdo, a la mandíbula, dificultad respiratoria, pueden indicarte que estás teniendo un evento cardiovascular, y eso es 911 lo antes posible.
¿Quienes no tenemos este tipo de condición, igual corremos riesgo?
El riesgo en términos del estudio que se publicó es más bien para personas que ya tienen un historial existente de enfermedad del corazón, ya sea que tuvieron un infarto en el pasado o que le pusieron un stent por un bloqueo o una cirugía previa del corazón.
Bueno, doctor, siempre es un placer, por supuesto, hacer esta consulta con usted. Bienvenido aquí a la edición digital cuando quiera, porque su información es muy importante para que la gente se cuide.
Gracias, gracias, Eli.
Un placer. La policía de Texas reveló el aterrador video que muestra el momento en que un camión sale de su carril y choca contra un autobús escolar con más de 40 niños que regresaban de un paseo en el zoológico. En la colisión perdió la vida un niño de 5 años, lamentablemente, Ulises Rodríguez Montoya, y un adulto de 33. Decenas de estudiantes y profesores también resultaron heridos. Matrimonio sin sexo. Ese es el tema que hizo viral una TikToker, quien sugiere que las mujeres dejan de tener relaciones íntimas con sus esposos por falta de apego y rencores acumulados. En Estados Unidos, cerca del 15% de los matrimonios no tienen relaciones, y de ellos, muchos terminan en divorcio. Para hablar de esto, nos acompaña Cecilia Alegría, la doctora Amor, coach de parejas, a quien le damos la bienvenida, por supuesto. ¿Cómo está?
Muy bien, muchísimas gracias. Qué tema tan interesante e importante han elegido hoy.
Definitivamente. Y quiero saber justamente eso, ¿cuán importante es el sexo dentro del matrimonio?
Mira, si yo te dijera, para hacer un cálculo aproximado de la importancia que le dan los hombres, tal vez sea un 70-80%, para las mujeres un 50%. Sin embargo, es verdad, de acuerdo a esta investigación realizada por una empresa de mercados, Jitsun, que hizo esta investigación entre muchas mujeres que perdieron el apetito sexual o ya no querían tener relaciones íntimas con sus esposos, y encontraron que era porque los esposos no sabían cuáles eran las necesidades emocionales de sus mujeres de acuerdo a su estilo de apego, porque hay varios tipos de apego en las relaciones. Entonces los maridos desconocían esto y no podían satisfacer las necesidades emocionales de sus esposas.
Y este estudio también habla de rencores acumulados. ¿Cómo entendemos eso?
Sí, lo que pasa es que las parejas suelen discutir con muchísima frecuencia, más de lo que debieran, por razones inclusive no muy importantes, y van acumulando porque no piden perdón de inmediato. O sea, dejan pasar esa rencilla, luego viene la siguiente. Estos rencores enfrían a la mujer desde la perspectiva sexual. Y muchas veces el hombre comete un pequeño error que a los ojos de ella es muy grande, que es querer reconciliarse sin haber pedido disculpas a través del acto sexual. Entonces, para ella el acto sexual resulta hasta repelente, porque es como si él la estuviera usando.
Bueno, parece que la reinvención es lo que hay que hacer dentro de la pareja si esto está pasando. ¿Cómo ayudamos a la gente que puede estar pasando por esto?
Sí, lo primero que tenemos que pensar es que este es un círculo vicioso, que cuando un hombre no satisface las necesidades emocionales de su esposa, ella no va a satisfacer las necesidades sexuales de él. Y si él continúa en ese plan, o ella, porque muchas veces la que inicia el problema es ella, por diversos factores, ella no tiene ganas de hacerle el amor a su marido y él se distancia de ella desde la perspectiva emocional también. Entonces, debemos cada uno de nosotros considerar que lo más importante es la comunicación sobre el tema sexual. Pierdan los tabúes, dejen de lado tanto prejuicio, hablen abiertamente. La mujer debe decir: ¿sabes qué? Yo no quiero tener relaciones íntimas contigo porque yo me siento maltratada, tú me tratas mal. O claro, él puede decir: ¿sabes qué? Yo siento que cada día me alejo más de ti porque no me das lo que yo más necesito, que esté esa intimidad contigo. Hablen, conversen civilizadamente.
Bueno, doctora, sin duda la conclusión de todo esto es estar muy alertas y, por supuesto, poner solución rapidita a lo que esté pasando. Le agradezco mucho el darnos luces sobre este tema.
A ti, un abrazo.
Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.